En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestro invitado en este episodio es el colombiano Gustavo Moreno, él es cofundador y CTO de Comercia, una plataforma en la nube que brinda tecnología para crear tiendas online administrables de forma intuitiva y personalizada en corto tiempo. Así que bienvenido Gustavo.
Muchas gracias Gabriel, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir a contar tu historia y cuéntanos pues dónde inicia esa historia, cómo inicia tu idea de una compañía que desarrolle tiendas online.
Bueno, nosotros realmente empezamos hace unos 5 años.
Okay.
Inicialmente éramos una compañía que hacía software a la medida para diferentes empresas. Hacíamos de todo, páginas okay. web para diferentes cosas, aplicaciones, lo que saliera. Y nos iba realmente bien. Hasta que un día nos dimos cuenta de que teníamos muchos clientes que tenían necesidades similares, como es el caso de vender sus productos por internet. Cada uno quería hacerlo. Eran muy parecidas las soluciones que ellos buscaban y los problemas también eran los mismos. Así que decidimos, por un lado, pues tratar de automatizar ese proceso, que no tuviéramos que hacer desarrollos a la medida por cada una de estas empresas, porque obviamente los costos para ellos son más altos y para nosotros el esfuerzo y la rentabilidad también es más baja. Viendo esto, pues hicimos como un pequeño test, un pequeño estudio, donde identificamos que eran muchos más los usuarios que tenían esta necesidad. Así que decidimos, primero empezamos con un MVP muy pequeñito, con un grupo de clientes pequeño, y empezaron a usar la plataforma, y les fue realmente bien. Y ahí fue donde arrancamos, dijimos, listo, vámonos por este lado, tratémosle de ir metiendo más funcionalidades y más esfuerzo. Y hasta que llegamos al punto donde ya era lo único que hemos llegado a crecer un número significativo de clientes, donde ya las otras, el resto de cosas que antes, que hacíamos inicialmente, básicamente pues ya no las hacemos, ya no hacemos software a la medida, ya no hacemos aplicaciones de diferentes cosas, sino que únicamente trabajamos tratando de hacer actualizaciones a la misma plataforma de Comercia, dando soporte a los clientes, de pronto corrigiendo algún otro bug que se vaya encontrando en el camino. Y lo principal, pues haciendo nuevas integraciones, porque todo el tiempo en e-commerce van saliendo nuevas cosas, nuevas tendencias, nuevos servicios, nuevas aplicaciones. Entonces, queremos pues siempre tener como lo más nuevo y lo más relevante en nuestra plataforma.
Excelente. Oye, y entonces, ¿cuánto tiempo tienen que surgió Comercia? ¿En qué año fue?
Comercia legalmente está fundada por términos legales en Colombia en agosto del 2018, agosto-octubre del 2018.
Dos
o sea,
años.
No hace mucho. Se puede decir que estamos cumpliendo más o menos 2 años por estas fechas.
Ok, perfecto. Y bueno, fíjate qué interesante, dentro de lo que platicaste, pues tocaste varios puntos ahí interesantes, sobre todo para aquellos que son emprendedores. Uno, hablar de un MVP y eso yo creo que es algo que muchos cuando inician o iniciamos incluso no pensamos y no probamos, pues el MVP, que es el producto mínimo viable, como sería en español, que es aquel que, para quienes no han escuchado de él, aquel producto o servicio que sacas, digamos, a manera de prueba para que el mercado, pues vaya, lo pruebe y compruebes tú si funciona tu idea de negocio o no. Porque en su caso, pues igual, dijiste, hacíamos software a la medida, es decir, estaban pues con una oferta de servicios a lo mejor bastante amplia y de repente identificaron problemas en común y una solución. Eso es algo también muy interesante porque muchas veces creemos que lanzando, y no solo en software, ¿no? En cualquier, no sé, a lo mejor si haces pasteles, quieres vender todos los pasteles de todos los sabores, de todos los tamaños, y te das cuenta después que a lo mejor el que se vende realmente es el pequeño de chocolate y pues tienes que ofrecer ese. O sea, si los demás no se venden tanto, pues ¿para qué gastar tiempo, energía en vender algo que tus clientes no quieren o te compran en muy poco tiempo, no es negocio, pues. Y fíjate qué interesante que a pesar de que dices tú, no tenemos mucho tiempo, pues ya todo lo que han avanzado en este corto tiempo, pues se me hace bastante interesante y sobre todo porque es una plataforma latinoamericana, pues en su caso es en Colombia y muchas veces tendemos a querer ver este tipo de software que vienen de Silicon Valley, ¿no? De Estados Unidos, ver la tecnología y no, también está al alcance de los latinos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Incluso cuando iniciamos, nos parecía pues muy extraño que habiendo tantas soluciones en el mercado, porque soluciones hay bastantes en el mercado, similares a la nuestra.
Sí, sí.
Pero nos preguntamos, bueno, ¿y por qué las empresas tienen, por qué hay una brecha tan grande entre las empresas pequeñas, sobre todo y medianas, que aún no logran vender sus productos de manera online, habiendo tantas herramientas? Únicamente vemos que son las grandes multinacionales, los marketplaces más famosos, claro. Linio, Amazon, Mercado Libre, entre otros, que son los que se llevan la mayor porción del mercado en ventas online. Pero los pequeñitos siempre nos consultaban y nos decían, mira, es que yo no encuentro una plataforma o no logro que esto funcione, por X o Y razón. Entonces identificamos que las soluciones que hay en el mercado generalmente vienen de otro país. Las más famosas son de Estados Unidos, Canadá y hay unas de Europa, hay un par de Europa. Y listo, son las que dominan prácticamente el mercado en proveer este tipo de desarrollos. En América Latina, pues hay algunas que han ido creciendo, pero aún no hay una que se, o unas cuantas que se posicionen y puedan hacer como contrapeso a estas que vienen de otros países que ya les va muy bien allá. ¿Qué es lo que pasa? Que estas plataformas están diseñadas para un negocio, por ejemplo, en Estados Unidos. Un negocio en Estados Unidos no tiene las mismas o no tiene los mismos problemas que un negocio que está en Ciudad de México, en Bogotá, en alguna ciudad de Perú. O sea, somos un mercado y una cultura totalmente diferente y eso hace también que sea como un obstáculo para que haya una transformación digital. Tanto nosotros nos enfocamos en que exista un soporte local, o sea, con personas que entiendan, listo, si estamos vendiendo en Bogotá, pues la persona que da soporte debe conocer cómo es la cultura colombiana, cómo es el comercio en Bogotá. Incluso nos sucede mucho que algunas de las personas de nosotros que dan soporte, o nosotros mismos, muchas veces nos contactan y ya conocemos el negocio y decimos, ah, sí, nosotros hemos comprado en esa tienda, hemos ido a ese lugar, a ese establecimiento. Entonces tenemos una relación mucho más cercana que si te brinda a ti soporte a alguien que está en Canadá, en Estados Unidos, en alguna otra ciudad que tiene una dinámica y una cultura muy diferente. Creo que por eso hemos logrado como entender mucho mejor nuestros clientes y nuestro mercado.
Sí, sin duda, qué buen punto también tocaste ahí, el conocer el mercado e incluso, como dices también, a veces ser uno cliente de tus mismos clientes, pues todavía enriquece más ese lazo para trabajar y pues hacer algo mejor, ¿verdad? Porque así ya conociendo su producto, su servicio, pues le puedes ayudar todavía más a... Y como lo dices, a lo mejor nos basamos y creemos que porque vienen de un país desarrollado, creemos que tienen la varita mágica, pero muchas veces no te pueden ayudar porque realmente no entienden tu servicio, tu producto y sobre todo la cultura, tus clientes. Entonces es un punto también muy importante y que juega a su favor, al menos en lo local, ¿verdad? Oye, Gustavo, ¿y cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado pues durante estos 2 años?
Uy, hemos tenido una gran cantidad yo creo que cada día sale un reto nuevo. Inicialmente, pues, es entender muy bien al cliente y qué es lo que quieren, porque nuestros usuarios, nosotros ya pasamos la barrera de los 4.000 tiendas creadas en comercio, o sea, 4.000 empresas que alguna vez han entrado en nuestra plataforma, se han registrado y han empezado a cargar sus productos. Okay. Y todos tienen necesidades diversas y todos son de diferentes sectores. Tenemos algunos de moda, hay otros que son restaurantes, hay otros que venden, no sé, tecnología. Hay una cantidad de cosas de mercados diferentes que uno se encuentra Y es algo difícil también tratar de que tú suplas las necesidades de todos. Entonces ahí es donde debemos enfocarnos, bueno, ¿qué son las cosas más importantes que debemos hacer con las que impactemos la mayor cantidad de personas? No podemos hacer únicamente esta funcionalidad porque un usuario no la pidió o un usuario la necesita. A veces, pues debemos enfocarnos, bueno, estos 200 o estos 500 usuarios están necesitando que hagamos esto, entonces démosle prioridad. Entonces ahí es donde entablamos y nos toca analizar y priorizar sobre todo qué vamos a hacer primero, porque la cantidad de feedbacks, de recomendaciones y solicitudes que tenemos son muchas. Todos los días nuestros clientes nos escriben y nuestros clientes son nuestro mayor tester, nuestro mayor probador, se puede decir, de nuestro sistema. Entonces todos los días nos están escribiendo. Y una de las cosas que uno debe hacer es establecer prioridades, porque no todo el mundo puede estar contento. Es muy complicado que tengas feliz a todos tus clientes, porque por alguna otra razón, pues de pronto tu plataforma, definitivamente por el modelo de negocio o por la forma como opera, algunos negocios no les va a funcionar. Por más tecnología que tú tengas detrás, sí. Hay plataformas que no son para un negocio. Entonces, tú debes enfocarte pues como en el mayor número de clientes y tratar de muchas veces decir no podemos hacer esto o no tenemos pensado hacerlo a futuro, porque ese es un error que cometemos también, que a todos, inicialmente a todos le decíamos que sí para atraer clientes y después no sabíamos cómo íbamos a hacer tantas cosas. Nos decían, listo, necesito que este botón esté en la esquina y sea amarillo. Entonces les decíamos, sí, nosotros lo hacemos. Necesito que tengan la parte de contacto, un mapa, listo, nosotros lo hacemos. Pero ya después te das cuenta que hay algunas cosas que son más como del gusto del cliente, o sea, no es porque realmente la necesite para que su negocio funcione, sino que de pronto es algo que él quiere internamente, porque le parece que se ve bonito o porque sea agradable. Ajá. Pero si te das cuenta, al final de cuentas, no le estás aportando mucho a ese negocio si haces eso. En cambio, cuando tú le dices, listo, acabamos de hacer una negociación con una empresa de envíos, donde los envíos a ustedes a través de comercio les van a salir, no sé, 20% más económico que si lo hacen por fuera. Entonces, claro, eso es algo que realmente de pronto el cliente no lo había pedido, y el cliente no sabía que lo necesitaba porque pues ya estaba haciendo sus envíos normalmente, pero ahora en adelante se va a ahorrar 20% de esos mismos envíos que ya hace, únicamente por ser parte de comercio. O sea, el cliente no tuvo que hacer nada, no tuvo que pedirlo porque él no nos pidió, mire, vaya y negocie con esa empresa de envíos para que nos haga un descuento. Entonces son cosas que nos lleva a pensar y ver qué realmente los clientes necesitan, porque muchas veces ellos no saben qué necesitan. ¿Sí? No saben porque finalmente nuestro público y nuestro mercado son pequeños y medianos empresarios. Algunos de ellos son empresarios tradicionales porque tenemos empresarios que tienen hasta 60 o 70 años, que wow. de pronto tenían un punto de venta físico durante mucho tiempo de su vida, pero finalmente se dieron cuenta de que de alguna u otra forma tienen que empezar a usar WhatsApp, tienen que empezar a usar Facebook, Instagram, a usar un e-commerce, para que su negocio, pues obviamente no se les vaya a quedar como obsoleto, se puede decir.
Sí, incluso pues ahora, pues esta que ya está muy de moda también, ¿no? Con esto de la pandemia, pues tuvieron que cerrarlos. Aquellos que no tenían presencia digital, pues se vieron muy mal. Incluso pues yo creo que muchos negocios que tenían muchos años también les tocó cerrar por no haberse lanzado lo digital y cuando hace las cosas de manera apresurada, pues no siempre resultan bien, así que ha sido un desastre, pero pues qué bueno que existan plataformas como la tuya que les pueden ayudar a personas a hacerlo. Y bueno, ya me platicaste un poquito de tu negocio, platícanos cómo funciona Comercia, si yo tengo un negocio o quiero poner un negocio, ¿cómo podría utilizar tu plataforma?
El proceso es muy sencillo. Digamos, tú tienes un negocio y vendes zapatos. Entonces, únicamente entras a comercia.co. El sistema, pues, te va a pedir el nombre de tu negocio, tu correo, tu contraseña. Son como unos 6 datos que pide. Es muy rápido. le das crear tienda y automáticamente ya tienes un e-commerce arriba. ¿Qué tiene ese e-commerce? Con ese e-commerce ya puedes empezar a subir productos. Nosotros tenemos un plan emprendedor donde los usuarios no deben pagar absolutamente nada al mes, únicamente un 2% de comisión sobre ventas. Y puedes subir hasta 25 productos, tienes hosting, tienes SSL, tienes una aplicación móvil para gestionar tus ventas. Tienes absolutamente una suite de herramientas bastante buenas. Si eres usuario premium, o sea, de pago, pues no tienes que pagar comisión ni absolutamente nada y tienes productos ilimitados. Nunca vas a tener que echar una línea de código ni contratar a un técnico, un desarrollador para que te cambie algo, porque básicamente tienes pues un panel de control donde tú mismo haces todo. Tú mismo puedes crear las categorías de tu negocio, puedes subir los productos, las fotografías de esos productos, hacer cambio cuando quieras y todos los cambios son inmediatos. Tenemos convenio con 3 pasarelas de pago que básicamente a unos cuantos clics ya están arriba. O sea, ya si alguien entra a tu tienda y ya tiene instalada la pasarela de pago, va a poderte comprar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, diferentes, cerca de unos 10 medios de pagos que manejan las pasarelas. Y el proceso de instalación es supremamente fácil y en su mayoría pues tienen una atención prioritaria de parte de la pasarela por ser clientes comercio. Porque finalmente la idea de comercio es llevarles usuarios a ellos y que los clientes pues sean beneficiados de todo eso. Asimismo van a encontrar plataformas o empresas de envíos, ya sea envíos locales en la misma ciudad para hacer domicilios, que son muy usados por los restaurantes, o envíos a nivel nacional si quieres enviar tus productos a otras ciudades. Entonces, sin salir de tu computador, tienes absolutamente todo dentro del panel de comercio, ni siquiera necesitas salir del panel de comercio. Al mismo puedes hacer, digamos, si necesitas enviar un producto de Ciudad de México a Guadalajara, entonces ahí te va a salir cuánto te vale, qué transportadoras están disponibles, cuántos días, cuando te hagan una compra de una vez te dice quién es tu cliente, para dónde va el producto, cómo te pagó, qué referencia de ese producto quiere, porque puede que un producto, si tú vendes zapatos, puede que los productos tengan diferentes tallas o diferentes colores, diferente material, entonces todo eso lo puede elegir el cliente para que la compra sea casi que automatizada. O sea, tú tienes un establecimiento comercial abierto al público 24 horas, que prácticamente se atiende solo, y únicamente te avisas cuando ya hizo la venta y debes retirar el dinero y enviar el producto. O sea, tienes obviamente, pues por detrás debes estar pendiente de pronto responder las preguntas que tenga tu comprador, porque es muy común que surjan dudas antes de hacer una compra. Debes estar pendiente también pues de empacar tu producto, de que el producto llegue al cliente en el tiempo acordado y con la transportadora que se envió, pero de resto el proceso es supremamente sencillo. Tú puedes incluso, no sé, tener tu negocio en el garaje de tu casa y ahí puedes estar vendiendo y atendiendo tu negocio, porque ahí tenemos muchas empresas así, que no tienen un punto de venta físico, un local o están en un centro comercial, no, pueden estar en un garaje o en su propia sala de la casa y tienen sus productos. Y lo único que hacen es ya tienen listo un lugar para tomar las fotografías, para estar atendiendo, no sé, el WhatsApp o el chat que tengan de soporte para atender clientes y enviar productos.
Perfecto. Entonces puede ser utilizado también por usuarios de otros países, acá en México, en Perú, en Argentina, cualquiera puede utilizar esta plataforma.
Bueno, en el momento únicamente la tenemos 100% funcional para Colombia. México está entre nuestros planes y nuestros planes muy cercanos. Esperamos que ya para este año podamos estar operando allí al 100%. Okay. En este momento alguien de México puede crear su tienda, puede crear su cuenta sin problema alguno. Pero debemos hacer algunas cosas como, por ejemplo, los convenios que ya tenemos en Colombia, debemos buscarlos en México. ¿Cuáles convenios? Con las empresas de envíos, con las pasarelas de pago.
Okay,
y con toda esa cadena de valor, pues que finalmente que es lo que Comercia se especializa en brindarte, no solo el e-commerce, sino que pues todo lo que hay alrededor de él, ya lo tengas en un solo lugar. Entonces, esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. México es un mercado donde nos escriben bastante. Muchas personas crean la cuenta y nos dicen, bueno, pero quiero integrar la pasarela X que funciona en México, o X o Y herramienta que es de una empresa de México. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de contactar y ir fijando alianzas. Ya la siguiente fase es hacer el desarrollo, o sea, incluir de manera tecnológica estas herramientas a la plataforma. Y ya podríamos arrancar con una estrategia para obtener como los primeros clientes al 100% en México. Pero sí esperamos hacerlo este año. Creemos
Excelente.
que lo vamos a lograr.
Perfecto. Y dentro de estos clientes que tienes, como dices, ya más de 4.000 tiendas creadas, si no me equivoco en el número, ¿alguna historia que se te haya quedado grabada de alguno de estos clientes, alguna historia de éxito?
Uy, tenemos una gran cantidad de historias. Voy a contar un par en particular que me gusta mucho. Una de ellas es la empresa Macrogran. Ellos crearon un juego de mesa para un youtuber periodista en Colombia que habla sobre temas políticos. Ellos inicialmente, cuando nos contactaron a nosotros, que ya fue hace un poco más de un año, nosotros aún éramos muy pequeños comparado a lo que hemos logrado al día de hoy,
Okay.
teniendo en cuenta que aún nos consideramos que somos muy pequeños. Ellos lo primero que nos dijeron es, nosotros no queremos abrir un local comercial, nosotros no queremos estar en un centro comercial o en ferias o en cosas así, nada físico, únicamente desde nuestro apartamento. Aquí vamos a tener todos los juegos, porque son juegos de mesa como un monopolio, pero sobre temas políticos de Colombia, es muy chévere. Y en ese punto, pues obviamente la presión crece, porque finalmente
Claro.
el 100% de las ventas iba a ser a través de la tienda que nosotros le estamos proveyendo. Significa que si la tienda en algún momento o no funcionaba o sucedía cualquier cosa, pues obviamente el negocio de ellos se iba a quebrar.
Sí.
Porque dependía 100% de nosotros. Y pues nos pareció increíble que ellos teniendo esa oportunidad básicamente lo hicieran únicamente por medio de su e-commerce, le apostaran 100% también a nosotros. Pues al día de hoy ya son una de las empresas, fue la empresa que tuvo el mejor lanzamiento en la historia de comercio, se puede decir. Pues no les puedo decir en este momento la cantidad de ventas que hicieron, pero se puede decir que tenían unas unidades en inventario de los juegos programadas para venderse en 3 meses, y antes del mes ya las habían vendido.
Wow.
Entonces, por parte de ellos tuvieron que hacer mucho más, la plataforma pues funcionó al 100%. Nosotros igual estuvimos ahí como que casi día y noche pendientes de que todo estuviera bien, de charlar con Leonardo, que es el líder de la empresa. Entonces estuvimos ahí 100%, y al día de hoy pues ya se puede decir que ya estamos trabajando ya en unas cosas como más grandes aún con ellos, a pesar de que la venta de ese producto fue algo increíble. O sea, en Colombia todo el mundo estaba comprando ese juego, todo el mundo del sector político, periodistas, eran clientes muy grandes que compraban eso, entonces la presión era bastante alta. Ya ahorita con Leo, pues se puede decir que somos grandes amigos, estamos todo el tiempo en comunicación. Él es una de las personas que más nos da feedback, o sea, nos da como ideas de que, ah, mire, podemos hacer esto, y muchas de las cosas que él nos provee, pues las hacemos muy seguido y muy rápidamente. Y pues hay otros proyectos con él también en marcha, paralelos de usuarios o clientes que nos ha traído. Entonces, esa es una de las historias que se puede decir que nos gusta mucho, porque pues ellos le apostaron el 100% a nuestra plataforma. Y son de esos nuevos empresarios que cada vez son más común encontrar, que ya no le apuestan al comercio tradicional, ya básicamente se saltan ese paso de abrir un negocio y cosas así, sino que de una vez saltan a las redes sociales, y puede que tengan éxito y nunca, nunca en su vida pasaron por la experiencia de, no sé, de arrendar un local, de contratar empleados para que atiendan ese local y cosas así. Entonces, es una nueva tendencia y ellos son como de esos pioneros que han tenido éxito con ellos. Ahorita tenemos también otro proyecto muy chévere que me gusta mucho y se llama Mujeres de Mampuján. Esto fue creado por una fundación y básicamente esa fundación vende productos de artesanas, madres cabeza de hogar, de diferentes zonas que se puede decir que son alejadas o vulnerables del país. Y son productos supremamente bonitos porque son artesanías, son productos muy tradicionales y han hecho un trabajo excelente donde ayudan a estas personas que pues no tienen el conocimiento ni los medios necesarios para hacerlo, de que adopten los canales digitales y que el e-commerce se vuelva básicamente su contacto con el mundo exterior, porque ellos pues son personas que viven alejados de todas las ciudades, incluso lugares donde es muy difícil de que llegue la conexión a internet en algunos casos. Pero de alguna u otra forma, pues han logrado ya llegar como fuertemente a las principales ciudades del país con 100% canales online. Entonces, eso también es algo muy chévere porque
Claro.
finalmente no es solo los jóvenes y las nuevas empresas, sino que también estos artesanos, estas personas que hacen productos a mano, que de pronto son madres cabeza de hogar y que este prácticamente se vuelve como el sustento de sus familias. Y sobre todo hoy en día, las artesanías tienen algo particular, es que se venden en lugares turísticos. Y hoy en día, pues con el tema de la pandemia, estos lugares turísticos, pues se puede decir que tienen grandes problemas y no, las personas no pueden ir a estos lugares. En Colombia, sobre todo, pues no sé cómo estará en México.
Sí, no, igual.
Entonces, imagínate, pues, cómo van a hacer estas personas para vender esos productos si no van turistas. Entonces, una de las formas que han logrado sostenerse a pesar de la crisis es los canales digitales. Definitivamente vender todos esos productos que antes vendían a los turistas, ahora los venden a cualquier persona de Colombia por internet, pues es supremamente un beneficio que están teniendo, un privilegio.
Claro, oye, y dentro de esta experiencia que han tenido en estos 2 años, que como dices, a lo mejor son muy jóvenes todavía como empresa, pero me imagino que también han tenido aprendizajes y no sé si hay algo que tardaron mucho en aprender y que les hubiera gustado haberlo aprendido antes.
Sí, realmente hay muchas cosas que hemos aprendido en el camino, una gran cantidad se puede decir, donde hubiéramos empezado hace 5 años con la experiencia y el conocimiento que tenemos hoy, creo que el proyecto lo hubiéramos hecho en 1 o 2 años. Pero bueno, son aprendizajes que se van teniendo. Uno de ellos es tratar de enfocarnos mucho y especializarnos. Enfocarnos en únicamente en tener una meta clara y listo, vamos a hacer esto y hasta que no lo terminemos, no vamos a continuar con otras cosas. ¿Por qué? Porque algo que sucede es que uno al inicio uno quiere hacer de todo y quiere solucionarle todos los problemas a las personas. Y uno piensa que con tecnología lo puede hacer y de pronto lo puede hacer, pero se va a demorar muchísimos años y a lo mejor ya cuando lo termine no es lo que necesitaban los clientes. Es algo que aprendimos es no hagamos de todo, enfoquémonos en qué son las cosas más importantes que debemos hacer, qué es lo que nos diferencia a nosotros de los demás, entonces debemos encontrar en qué somos fuertes. Nos dimos cuenta, listo, nosotros tenemos una gran ventaja sobre otras empresas que ya no están haciendo lo mismo y mirábamos de pronto también qué cosas de esos usuarios que ya usan esas otras herramientas. De pronto no les gustaba o les gustaría que tuvieran. Y nos tocó analizar mucho, nos tocó ver, bueno, en qué nos vamos a especializar. Incluso en algún momento llegamos a pensar hasta en construir una pasarela de pagos y nosotros mismos procesar los pagos porque pues nosotros pensábamos, bueno, y le estamos llevando todos estos usuarios estas pasarelas. Y finalmente de ahí lo único que hacemos es llevarles clientes y la pasarela le va a cobrar un 3% por cada transacción. Y tenemos cientos de tiendas que le estamos enviando, ellos ganan el 3%, incluso hacíamos cuentas y ganaban más de lo que ganábamos nosotros con solo suscripciones. Y pensamos en muchas cosas, vamos a una pasarela, vamos a hacer X o Y cosa, vamos a hacer este módulo. Hasta que llegamos a la conclusión, listo, no podemos hacer todo, hay cosas que definitivamente otros ya están haciendo desde hace muchos años y lo hacen muy bien. Y ahí vuelvo al tema de la pasarela, donde nos hubiéramos metido en eso, hubiéramos perdido mucha plata y yo creo que hubiéramos fracasado porque pues ese no era el mercado. Y tiempo después eso empezaron a salir una cantidad de herramientas de pasarelas, aplicaciones para fintech, billeteras virtuales. Entonces nos hubieran arrasado y nos hubiéramos quebrado prácticamente. Entonces, en ese momento, se puede decir que tomamos una buena decisión y dijimos, listo, esto ya lo hace esta empresa, lo hace muy bien, unámonos con ellos, que ellos hagan esta parte y nosotros nos encargamos de hacer esta en la que somos buenos. Básicamente es uno enfocarse y tratar de buscar en qué podemos ser buenos, qué podemos hacer diferente a lo que hagan los demás y probar muy rápido. Eso es un aprendizaje que también nos hubiera ahorrado mucho tiempo, porque muchas veces durábamos meses, se puede decir meses y muchos meses, haciendo diferentes funcionalidades o diferentes módulos, que al final cuando lo lanzábamos decíamos, bueno, y esto no necesitábamos que tuviera toda esta cantidad de cosas. Lo hubiéramos podido lanzar en solo una semana y los clientes únicamente necesitaban esta pequeña cosita. Entonces ahí uno se da cuenta de que tratar de hacer cosas que podamos probar muy rápido, si podemos incluso hemos sacado funcionalidades en días, que digamos, no sé, por ejemplo, incluimos un botón de WhatsApp y era una vaina, una cosita muy sencilla en las tiendas. Y eso nos demoramos 2 o 3 días haciéndolo. Y lo sacamos muy, muy rústico en términos coloquiales, o sea, muy sencillo. Dijimos si funciona y vemos que los usuarios lo usan, pues le metemos más trabajo y le metemos más horas de desarrollo. Pero lancemos una versión muy sencillita y miramos a ver qué acogida tiene. Entonces, de esa forma hemos ido haciendo muchas, muchas cosas en adelante que nos han servido para probar. Lanzamos algo muy sencillito, puede que se vea en diseño, muchas veces no se vea bonito como quisiéramos, que no tenga todas las funcionalidades que nos gustaría, pero por lo menos nos sirve para saber, listo, este usuario quiere o tiene la intención por lo menos de usar esta herramienta. Hay herramientas que hemos sacado, por ejemplo, cuando sacamos el nuevo motor de plantillas, no lo teníamos listo. Entonces lo que hicimos fue subir un video y mandar una encuesta para ver qué usuarios estaban interesados en ser los primeros en probarlo. Pero no lo teníamos listo, únicamente lanzamos un video con una versión de desarrollo que se puede decir que era como el 20% del desarrollo porque faltaba un montón de cosas por detrás y nos íbamos a demorar mucho tiempo. Entonces y lanzamos el video, hicimos una encuesta y basado en eso logramos sacar algo mucho más rápido. Porque ahí mismo le preguntamos a los usuarios, bueno, ¿usted le interesa que tenga esto? ¿Usted actualmente usa esto? Y depuramos.
Gustavo, ¿algún consejo que puedas darle a aquellas personas que quieren, pues, o aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, ya sea que quieran desarrollar una empresa o ofrecer productos, servicios, algo que les puedas aconsejar?
Lo primero es probar y probar mucho, probar el mercado y probarlo con cosas reales, no únicamente haciendo una encuesta o preguntando, porque tú muchas veces puedes preguntar, bueno, ¿usted estaría dispuesto a utilizar, no sé, esta aplicación para vender por internet? Y mucha gente le puede decir que sí. Le dicen que sí muchas veces por pena o porque no sienten un compromiso, entonces responden cualquier cosa. Pero ya cuando tienes algo tangible y le dicen, mire, es que tengo esta aplicación que le va a ayudar a vender por internet, lo invito a que se registre y suba sus productos. Entonces, ese es una forma de medir real, porque ahí vas a darte cuenta, primero, si la gente por lo menos se registró. Entonces, puede que de 100 personas que me dijeron que sí, cuando les envié la aplicación, únicamente la mitad se registró, 50. Pero los que registraron, únicamente 20 subieron productos. Entonces significa que esas personas realmente me dijeron, no me dijeron la verdad o no me dijeron lo que realmente iban a hacer. Y me doy cuenta de que únicamente mi público o los que realmente iban a usarla eran solo 20 personas de esas 100 que me han dicho que sí. Entonces, lo primero es probar, tratar de probar muy rápido y probar con un mercado real. No preguntarle a los amigos, no preguntarle a la familia, porque finalmente ellos por motivarlo, por apoyarlo, le van a decir que sí, que todo lo que está haciendo está excelente, que está haciendo las cosas muy bien. Pero pues los mejores testers son los usuarios reales. Nosotros, por ejemplo, nos sentamos con los empresarios, hablamos con ellos, les mostramos nuestras funcionalidades y ellos son los que definitivamente, si lo usan, uno se da cuenta de que realmente lo necesitaban y es lo que requerían. Pero si tú le envías algo a una persona y nunca lo usó, ni siquiera se registró, finalmente es que no tiene el interés o la necesidad de hacerlo. Pues de pronto aún no es el momento, porque también hay un tiempo para todo. No significa que de pronto en este momento no lo use, a futuro lo va a usar. Yo aprendí, eso lo aprendí en el camino, en una charla de Alexander Torrenegra, que tuve la oportunidad de ir alguna vez. Él se enfocaba mucho en eso, incluso ponía el ejemplo de que uno puede hacer un landing page, o sea, una página muy sencillita. Nosotros lo aplicamos alguna vez donde colocamos, listo, vamos a tener esta funcionalidad y vamos a cobrar, no sé, $10 mensuales por esta serie de características con esta funcionalidad. Si quieres usarla, por favor, llena este formulario. Y puede que la funcionalidad todavía no esté hecha, puede que ni siquiera tengamos la intención de cobrarle, pero con eso ya podemos medir la intención de que la persona entró a esa página porque le interesó eso que nosotros ofrecemos y se registró y nos dejó sus datos porque está dispuesto a pagar por eso, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, no únicamente que lo use, sino que esté dispuesto a pagar por eso porque realmente es algo que necesita, ya sea para su vida, para su negocio, en fin, para lo que sea. Entonces, eso es cómo se puede medir. Únicamente lo aprendimos de él. Únicamente haga un landing con un formulario y escriba como si el producto ya esté hecho. Ya después, pues a los que se registraron le decimos, ah, listo, el producto aún lo estamos desarrollando y te vamos a dejar, no sé, 6 meses de descuento de gratis para que lo pruebes por haber confiado en nosotros y registrarte. Y haciendo un landing, tú te puedes demorar, no sé, medio día. Hay plataformas para hacer landing, le pones unas imágenes bonitas, un texto. Le pagas una publicidad en Facebook, puede ser, pagas, no sé, $100 y ya con eso testeaste una idea completa y obtuviste tus primeros clientes sin tener aún un producto desarrollado.
Sí, sin gastar demasiado, ¿no? O sea, sin tener una mayor inversión, sino es una inversión menor que a final de cuentas si demuestras que o el resultado es que no hay mercado, pues gastaste a lo mejor, como dices, unos 100, $200 a gastar el ahorro que llevas años y que te lanzas. Y realmente es un producto que no tiene buena aceptación y que al final vas a perder todo el dinero. Oye, Gustavo, pues ya para ir cerrando hay unas preguntitas que me gusta hacerle a todos mis invitados. Y el primera es, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
Creo que adaptarse al cambio. Y sobre todo en esta época vemos que quienes se adaptan al cambio rápidamente, pues tienen un factor de ventaja sobre las otras personas que de pronto no han logrado todavía asimilar la situación de crisis. Y eso aplica para todo, porque finalmente todos los negocios con el tiempo, ya sea con pandemia o sin pandemia o lo que sea, van a pasar por diferentes etapas y diferentes situaciones. Entonces lo que hay que aprender es a adaptarnos.
¿A quién admiras, Gustavo?
Uy, yo admiro una gran cantidad de... Pues hablando de temas de startups y emprendimiento, nosotros en este momento tenemos dos mentores que son personas que básicamente en 10 minutos de charla con ellos se puede decir que entienden todo el negocio que estamos haciendo y nos dicen por qué camino irnos, y la mayoría de veces esas recomendaciones son muy acertadas porque nos damos cuenta meses o semanas después que lo que nos dijeron era lo correcto y ni siquiera lo habíamos pensado nosotros. Esas personas son Mateo Cera, es fundador de Hogaro, que es una empresa muy grande que en Colombia que presta servicios, puede decir, de las personas que hacen aseo y servicios generales a través de una plataforma. Felipe de Lifted, que también es alguien con quien charlamos constantemente, intercambia mensajes y nos da muy buen feedback. Y Lifted, pues, es una de las empresas, una de las startups más grandes ahorita de, creo que de la TAM, porque finalmente está como encaminada a convertirse en unicornio.
Perfecto. Oye, ¿y a quién nos recomiendas pues escuchar, leer, ver algún libro, serie, película, algo que nos puedas recomendar?
Bueno, en series, hay unas bastante buenas. Temas de startups, pues la de Silicon Valley de HBO es buenísima. Es una comedia, pero básicamente es muy, muy similar a la vida real. A todos los problemas que ellos tienen son todos los problemas que realmente le pasan a uno. Hay otra serie que me gusta mucho, que hace poco vi, que es como vender drogas online, que está en Netflix. Y es una serie también con tintes cómicos, pero tiene que ver mucho también con startups y tecnología. Van a dar cuenta de que es uno al inicio por el título la relaciona con otros temas, pero cuando uno la ve se da cuenta de que también incluso ellos hablan con muchos términos startups como ROI, como costo de adquisición de clientes, como todas esas cosas, ahí los tocan en las series. Y personas que vean internet, me gusta mucho Alexander Torrenegra, pues es uno de los que comparte muchos webinars, muchos lives. Está como muy activo en la comunidad y acceder a la información, a todo lo que él hace, pues es generalmente gratis. O sea, siempre está muy, muy abierto a brindar contenido de calidad gratis en sus redes. Yo lo veo mucho por LinkedIn sobre todo y por Instagram. Y es uno de los emprendedores también más reconocidos en la TAM. Es Shark Tank, tiene una empresa muy buena de tecnología o varias empresas. Entonces me gusta mucho también estar como pendiente y leyendo lo que él hace.
Perfecto. Y por favor, ya por último, compártenos tus redes sociales, tus medios de contacto, dónde te pueden encontrar.
Bueno, nosotros, la principal es nuestra página, comercia.co. En LinkedIn, que es la red social que más, se puede decir que más uso, me encuentran como Gustavo Moreno, si quieren anexan Comercia como para que sea más rápido encontrar. Y así estoy en todas las redes. Pues LinkedIn es la que más uso. Y Facebook ocasionalmente. De resto no soy tan activo en las redes, pero sí. Me gusta estar revisando, pero no revisando contenido que me gusta, pero no tanto de publicar ni hacer diferentes cosas sociales.
Perfecto. Pues muchas gracias, Gustavo, por habernos contado tu historia, por habernos platicado de este increíble proyecto que yo estoy seguro que va a ayudar a muchos emprendedores, como bien dices, a muchas pymes que necesitan. Ya no es por lujo o por comodidad, por novedad, sino por necesidad el tener que transformarse y digitalizarse. Ya es una necesidad. Y qué bueno que existen plataformas como la tuya, plataformas que entienden el mercado latinoamericano y estoy seguro que vas a ayudar a muchos empresarios. Así que gracias por habernos contado tu historia, Gustavo.
Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y la charla. Esperamos muy pronto vernos en México, ojalá este año podamos hacerlo y te estaré contando pues cualquier novedad que tengamos.
Claro, claro que sí, con gusto.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.